Hola a todas y todos, bienvenidos sean nuevamente a su podcast Psicoterapia con Forma. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarles. Este episodio es el último episodio de esta temporada del podcast, de mi primer temporada. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en estos 10 capítulos ya con el día de hoy. Y bueno, en esta ocasión hice algo un poco diferente. Hice un en vivo para resolver dudas. Yo en Instagram les estuve comentando que iba a hacer un en vivo para que pudieran aclarar algunas dudas o hablar acerca de algunas situaciones de los episodios pasados sobre los temas, vertir algunos comentarios y discutirlos para que pues los temas quedarán como muy claros. Entonces hicimos el en vivo, ustedes me hicieron favor de enviarme sus preguntas, algunas personas que estuvieron conectadas en ese momento también hicieron sus preguntas y las fuimos resolviendo. Entonces les voy a dejar el audio de este en vivo para que ustedes puedan ir viendo qué preguntas, probablemente algunas de las dudas que hicieron en ese momento sean algunas de las que ustedes también puedan seguir teniendo acerca de los episodios. Y bueno, sin más, entonces les dejo el audio y yo les agradezco mucho.
Hola, hola. Bueno, ya ando por acá. Les había comentado que hoy iba a ser como una sesión especial. La idea de este en vivo es poder estar resolviendo algunas dudas que ustedes tuvieran respecto a los temas que hemos estado conversando. Entonces, si hay como alguna duda pendiente, algunas personas me hicieron favor de enviarme algunas preguntas sobre los podcasts anteriores. Los temas que tratamos en los podcasts justo fue el amor romántico, los mitos del amor romántico, cómo termino una relación que me hace daño, qué hacer cuando termino una relación, qué hacer con este dolor que podemos llegar a sentir durante una ruptura amorosa, qué es la psicología feminista. Hablé también del gaslighting, de la violencia en contra de las mujeres. Entonces hubo como varios temas que se tocaron en los podcasts anteriores. La idea de este episodio, ¿no? Porque de hecho lo que pienso es de este en vivo sacar el audio para poder subirlo al podcast y aclarar dudas o comentar cosas acerca de los podcasts que los episodios pasados. Entonces no sé, ya vi que se están conectando algunas personas. Y tengo yo algunas preguntas que me hicieron llegar por mensaje. Si alguna de ustedes tiene como dudas, ¿no? O algún comentario que quiera hacer sobre estos temas que se trataron en los podcasts anteriores, pues con mucho gusto vamos como aclarando las dudas. Hay una parte como un símbolo de pregunta, ahí pueden enviar sus preguntas o en los mismos comentarios pueden irme haciendo como las dudas o comentarios que tengan. Una de las preguntas que me hacían por mensaje fue ¿cómo saber que mi psicóloga no es feminista o es feminista? ¿No? Entonces esta fue como una pregunta, de hecho me la hicieron como en tres ocasiones, y bueno, una de las cosas que yo les platicaba en el podcast sobre psicoterapia feminista es que importa mucho la formación, la perspectiva que tengamos en las carreras. En la carrera normalmente, bueno, antes no se daba nada de género, de feminismo menos. Actualmente ya he visto muchos currículums de universidades que están agregando como esta parte, ¿no? Del feminismo y del género. Y eso es importante. Pero sí es como un trabajo muy personal que también las y los psicoterapeutas tenemos que hacer como para entrarle al tema. Porque estamos educados y estamos en una sociedad, habíamos visto, totalmente conservadora, patriarcal, ¿no? Con muchos estereotipos y roles. Entonces hay que ir deconstruyendo. Una cosa como fundamental es si tu terapeuta, a pesar de que tú le comentaste que has sufrido violencia por parte de tu pareja o ya vieron que hay violencia en la relación a partir de las sesiones, esta persona, tu terapeuta, te invita a que tengan sesiones de pareja, ¿no? Ese sería como un gran foco rojo. Yo les comentaba incluso en el podcast de psicoterapia feminista que desde la ley está prohibida la psicoterapia de pareja cuando existe violencia. Entonces no se puede llevar esto a cabo porque está demostrado que cuando existe violencia la pareja agresora tiende a manipular aún más con la información que saca de estas sesiones psicoterapéuticas. Entonces lo ideal es que cada quien tome su proceso personal y ya después de ahí pues cada quien irá como tomando sus decisiones. Otra cosa importante es detectar si hay revictimización. ¿Qué es esto? Pues que te diga cosas como de que de alguna forma tú provocas o has estado como provocando que tu pareja sea violenta, ¿no? Que de alguna u otra manera tú te lo estás buscando. Entonces ese sería también como un gran, gran foco rojo. Otra cosa también para esta parte de la psicoterapia es que haga cosas como para decirte que es mejor que hagas, que pongas todos tus esfuerzos ahí para que puedan tener esta relación de pareja con tal de no quedarte sola, ¿no? Esto incluso es algo que me mandaron y me ponen textual, ¿no? Dice, mi terapeuta me dice que haga todo lo posible por para arreglar mi relación de pareja. Me dice, te aseguro que no te va a gustar quedarte sola, ¿no? Entonces, ahí es otro gran foco rojo, ¿no? Lo que buscamos desde la psicoterapia feminista es que las mujeres seamos autónomas, independientes, que no necesitemos una persona a nuestro lado para poder estar bien y felices, sino más bien aprender a compartir lo que generamos por nosotras mismas con la persona que se presente en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esas serían como algunas señales importantes a considerar si es que ustedes van a psicoterapia. Una mamá me preguntaba respecto a los mitos del amor romántico que platiqué sobre los cuentos de hadas, ¿no? Ella me decía, bueno, ¿y qué hago con mis hijos, o con mi hija y con mi hijo? Ya no les leo los cuentos o cómo lo manejo, porque al final estos cuentos pues también son parte de lo que socializan en la escuela o con otras amigas y amiguitos, ¿no? Entonces me decía, si no se los leo, como no van a saber a lo mejor quién es la Sirenita, quién es Blancanieves, quién es la Cenicienta, o sea, cómo manejo eso, y es como algo importante. Y no se trata de prohibir o de ya no dejar o ya no leer estos cuentos de hadas, porque al final van a seguir, yo creo que muchísimo tiempo en nuestro mundo, ¿no? Y efectivamente, como esta mamá dice, pues a lo mejor van a tener como esta cosa de que los amiguitos, o ya saben, la amiguita tenga su fiesta de princesa y que no puedan conversar de eso porque a lo mejor no conoce, ¿no? Y eso a esa edad es complicado. Ya en la edad adulta una maneja muy bien a veces esas cosas, ¿no? Pero en la infancia pues puede ser complicado. Entonces, a lo mejor sí leerlos, pero durante la lectura tener estas reflexiones o cuestionar, ¿no? Como a ti, ¿qué te parece cómo está actuando la princesa? O tú ¿qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas que tú harías algo así, ¿no? O ¿estás de acuerdo con lo que hizo la princesa? Y entonces probablemente ellas van a decir, sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Yo también quiero un príncipe azul. Entonces ahí empezar a generar, ah, bueno, probablemente también quieras viajar, probablemente quieras estudiar también algo, ¿no? Fíjate que la princesa no salía de la casa, entonces estaba encerrada, ¿no? Eso debe ser como, pues, complicado a veces, ¿no? Como no tener otras opciones. Irles como generando más allá de lo que el cuento les está dando, que ellas aprendan a cuestionarse, no decirles, eso está mal, eso no lo vayas a hacer, ¿no? Sino invitarlas desde ahí, y a niños también, como invitarlos a cuestionar, ¿no? Como este papel del hombre salvador, protagonista, como veíamos, ¿no? De todo lo puede resolver. Entonces, ir generando ahí como estas pequeñas dudas para que ellas y ellos puedan cuestionarlo constantemente y entonces deconstruir esta idea del amor romántico desde los cuentos de hadas. Otras personas de lo que me han estado comentando, recuerden que pueden dejarme, ya vi que tengo dos preguntas, ahorita las leo, pueden dejarme preguntas en el símbolo de interrogación o a través de los comentarios, igual puedo ir leyendo sus preguntas, ¿no? Otras personas, un tema también como que es muy, muy fuerte, muy doloroso y del que me preguntaron mucho fue justo las rupturas amorosas, ¿no? ¿Qué hago si me está doliendo mucho la separación, ¿no? Me decía una persona, o sea, de verdad, ¿qué hago si siento que no puedo manejarlo, ¿no? Y está la ansiedad constante y la idea constante de buscar a esta persona. ¿Cómo lo manejo? Súper importante las redes de apoyo. Casi en todos los podcasts, en todos los episodios, les hablé de las redes de apoyo. Las redes de apoyo nos salvan en muchos sentidos. Entonces, siempre tengan presente quiénes son sus redes de apoyo. Muchas veces podemos pensar, no, es que no tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor durante la relación me alejé, como que ya no les hablaba tanto, no les respondía para no tener problemas con mi pareja. Y entonces puedo pensar que mis redes de apoyo en realidad no están ahí o que no tengo. Pero siempre están, siempre hay alguien que va a querer escucharnos, siempre hay alguien que va a tener la disposición como de brindarnos ayuda, una mano, la familia, las amistades, compañeras, compañeros del trabajo. Entonces, atrévanse a pedir ayuda. Eso es fundamental. Muchas veces nos enseñaron que el pedir ayuda o mostrar como estas debilidades, pues justo es como una idea de debilidad en general, ¿no? Hablando de debilidades como de no puedo manejar esto yo sola. Y todo lo contrario, el aprender a pedir ayuda y reconocer que tengo debilidades es una de las grandes fortalezas que podemos generar como personas. Entonces, si yo siento que estoy pasando por esta ruptura amorosa y me está siendo muy complicado y constantemente tengo esta ansiedad y quiero buscar a la persona y quiero buscar a la persona, contacten a sus redes de apoyo. Llámenles, mándenles un mensaje, oye, necesito que vengas, necesito hablar contigo, y decir a veces sí, ¿no? Como estoy a punto de hablarle, quiero escribirle y no quiero tampoco, pero ya no puedo, ¿qué hago? Y entonces también decirles a las personas, ¿qué necesito que hagas, ¿no? Cuando yo te busque, porque a veces las personas no saben qué reaccionar y también todas somos diferentes, ¿no? A lo mejor a mí, dependiendo de qué amiga me hable, sé qué decirle en específico, porque todas mis amigas son diferentes, ¿no? Y sé que necesitan cosas diferentes, pero también porque lo hemos hablado y porque hemos, oye, no, yo cuando te hable, dime esto, no se te ocurra decirme esto porque me voy a enojar o me voy a enganchar, ¿no? Entonces, hablen de eso con sus amistades también. A veces, no sé si lo hablen, yo espero que sí, ¿no? Pero intenten hablar de esto con su familia, con sus amistades. ¿Qué necesitan escuchar en qué circunstancias? ¿Qué les pueden ofrecer, ¿no? Desde el apapacho, desde un dulce, desde un chocolate caliente, no sé, ¿no? O sea, escuchar cosas, hay quienes prefieren no escuchar nada, solamente hablar con la otra persona, hay quienes todo lo contrario dicen, yo no quiero hablar, quiero que me digas cosas, que voy a estar bien, que me merezco algo mejor, no sé, ¿no? Entonces, hablen de eso con estas personas que son sus redes de apoyo para evitar justamente este contacto. Hemos hablado, les hablé del cero contacto, es fundamental, es muy muy importante y justamente recaemos en eso en este periodo como de abstinencia, ¿no? Y es bien difícil pasar por el periodo de abstinencia. Es de verdad muy similar a un periodo de abstinencia cuando hay una adicción, porque el cerebro igual deja de recibir ciertos estímulos, entonces hay como ciertas cosas que de repente estamos recibiendo y cuando se van, no sabemos qué hacer con eso, con esas ausencias, con esas cosas que ya sabíamos que estaban ahí, hasta cosas que de repente nos molestaban, pero ya sabía que eso es algo seguro, me daba estabilidad porque ahí estaba el otro no haciendo algo que hoy me choca, pero ahí estaba. Desaparece y entonces pues se mueve todo y necesito generar cosas importantes ahí. ¿Qué hago con esto que está faltando? Y las redes de apoyo es algo fundamental. Generar sus redes de apoyo, como no, que no les dé pena, ¿no? Decir realmente, necesito ayuda en esto, que me escuchen. Y hablar con las personas también, como mucha gente de repente tiene miedo, como de que la gente se vaya a cansar. Mis amistades se van a cansar de mí. Yo creo que de verdad, más bien ya no me quieren escuchar, pero no les queda de otra. Hacer como a un lado estas ideas, ¿no? Y si son sus amigas, sus amigos muy cercanos, pues a veces preguntar también se vale, ¿no? Oye, o decirlo, ¿sabes qué? Si en algún momento te canso, te hartas de estar recibiendo mis mensajes, mis llamadas, por favor dímelo. O dime en qué horario puedo buscarte para no molestarte en tu trabajo, no me gustaría como generarte un problema, ¿no? Como hablar de eso. Y entonces si yo soy el otro lado, ¿no? La amiga que está ayudando a alguien a transitar por la ruptura, también ser honesta y decirle, ah, mira, pues sí, preferiría, si te es posible, si no estás muy mal, no es una emergencia, que me escribas, no sé, después de las 4 porque ya estoy más tranquila en el trabajo, ¿no? Y a esa hora te puedo poner como toda la atención, incluso llamarnos, lo que sea. Ah, bueno. Y eso puede hacer sentir a la otra persona también como más en confianza de sí, puedo buscar a esta persona, ¿no? Alguien más me escribió igual comentándome, llevo muchos años extrañando a mi expareja, pero siempre lo niego. A pocas personas les he hablado de esto que siento. Intento distraerme constantemente con muchas cosas. Después de que terminamos, inicié una maestría, he viajado mucho y me he mantenido ocupada. Sin embargo, no logro dejar de pensar en él, ¿no? Entonces, es como algo también, ¿no? Que comentaba en este podcast de las rupturas amorosas y de cómo dejar una relación que me hace daño. No le huyan al dolor, es lo peor que podemos hacer. Y yo sé que al principio nos puede funcionar bien y hay personas que les queda excelente evitar, ¿no? Que son totalmente evitativas, evitan el conflicto, el dolor, el malestar. Pero es como esto a la larga nos va a generar muchos conflictos, nos va a generar mucho mal. Entonces, enfrentemos el dolor. Enfrentemos ese dolor, ¿no? Dejemos lo que tenga como un lugar en nuestra vida, démosle un espacio. Si nos es posible, hay que aprender a programarlo, porque muchas personas me dicen, sí, pero si estoy en el trabajo, a veces pues tengo ganas de llorar y me tengo que ir al baño y acá a rato salgo porque lloro. Sí, y es posible entrenarlo, ¿no? Decir, okay, ahora que llegue la noche a mi casa a las 8, me voy a encerrar y voy a comer esto y voy a ver esta película que hace. O sea, como de verdad programarlo ayuda mucho, porque además nos empieza a dar control de la situación. Ya no es que la emoción me gane, yo le estoy dando como un espacio, pero sé que tengo ese espacio, no lo evito. El fin de semana va a ser todo de llorar, encerrarme y no quiero hablar con nadie y no me importa, ¿no? Voy a encerrarme a llorar todo el fin de semana. Está bien, pero ya tiene una temporalidad, ya le estás dando un lugar, ¿no? Entonces, otra vez, tú tienes el control de eso, no te está controlando la emoción. Pero sí hay que enfrentarla y hay que darle un lugar en nuestras vidas. Si la evitamos, en algún momento nos va a alcanzar y va a ser como totalmente así desbordada y no queremos eso, ¿ok? Bueno, déjenme leer como de las preguntas que tienen aquí. Me comenta alguien, bueno, sí. Con lo del gaslighting. Dice, ¿qué hago si me he dado cuenta de que estoy sufriendo de gaslighting, ¿no? Veíamos que justo en el episodio de gaslighting les hablaba acerca de, igual, la importancia de poder tener las redes de apoyo, porque nos van a ayudar a confrontar lo que el otro me está diciendo que está pasando. Veíamos que el gaslighting, mi pareja me puede estar haciendo creer que están pasando cosas o que no están pasando como yo las estoy percibiendo. Y es una manipulación psicológica. Entonces, el que yo pueda hablar con otras personas, comentarles, contarles, mira, es que pasó esto así, yo lo recuerdo de esta manera y él dice esto. Y entonces la otra persona puede retroalimentarme, ¿no? Y decirme, oye, ¿sabes qué? No, yo creo que, pues sí, tú como que a lo mejor percibiste algo mal, yo no lo veo así ahorita que me lo cuentas. Y entonces contarle a otra persona e ir como recabando esta información con la intuición. Nosotras tenemos como esta percepción emocional también de que algo no está bien y hemos aprendido a evitar esta sensación, porque generalmente a las mujeres se nos dice eso, ¿no? Que somos muy sensibles y está mal, ¿no? O sea, entonces como hacerle caso también a esa pequeña sensación como intuición, está bien confrontar con las otras personas. Si tienen la posibilidad de ir a psicoterapia, es lo mejor, porque es lo más objetivo que ustedes pueden tener, ¿no? Una psicoterapeuta que esté acompañando como este proceso es como muy importante. Pero si no, por lo menos con las amistades, esto puede ser muy bueno, ¿sí? Tener gente alrededor con la que yo pueda conversar de algo y confrontar un poco lo que el otro me está diciendo con lo que la persona me dice e ir como haciendo mi propio criterio. Y no dejar avanzar, porque si el gaslighting avanza, llega un momento en que no voy a creer en nada de lo que yo pienso o de lo que yo sienta, porque ya me dijeron que eso está mal, ¿no? Entonces, ahí como esto, ¿qué hacer si ya me di cuenta que estoy sufriendo gaslighting? Importante, las redes de apoyo, platicar con otras personas acerca de lo que está pasando, buscar ayuda psicoterapéutica, no confrontar a la persona, a mi pareja que me está haciendo creer que algo está mal, porque si no es entrar en el juego y quien va a terminar desgastada soy yo. Si la otra persona me dice, no, es que estás loca, eso no pasó así, no, estás recordándolo mal, bueno, yo recuerdo esto, ¿no? Es el recuerdo que yo tengo, está bien, ¿no? Y a intentar no entrar en la discusión, porque eso es lo que buscan, desgastarnos. Desgastar psicológicamente hasta que no tenga recursos y pasamos como al otro síndrome que habíamos visto, en la indefensión aprendida, en donde no importa lo que haga, sé que no voy a salir adelante y no voy a ganar. Entonces, intentar no entrar en discusión con la persona que me está generando el gaslighting, ¿sí? Ok, otra duda que tienen aquí. Ok, con respecto al episodio donde hablamos de tipos de violencia, me dicen que no quedó muy claro cuando hablé respecto a la violencia patrimonial. Bueno, la violencia patrimonial es aquella que tiene que ver justo, como el nombre lo dice, con el patrimonio de las mujeres. Esta destrucción de objetos, de documentos personales y como de lo que yo puedo generar de finanzas para mí, para subsistir. Entonces, muchas veces, pues hay como muchas mujeres dicen, no, bueno, a mí no me violenta, pero sí rompe cosas, la última vez me rompió algunos documentos, porque se enojó, y es una forma también a veces como de justificar, porque es difícil aceptar la violencia en la pareja muchas veces de las mujeres, porque recordemos que es una persona por la que en muchas ocasiones aún se siente un afecto, aún hay afectos, aún hay amor, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, esta destrucción de mi patrimonio, pues es eso, ¿no? Es la violencia patrimonial, destrucción de objetos, alguna identificación oficial, algún documento que era importante para mí, cualquier cosa que avienten mi celular, que rompan algún objeto en casa, todo eso entra dentro de la violencia patrimonial. ¿Sí? Entonces, y bueno, pues no sé si tengan como alguna otra duda. Había visto otra pregunta. Ok. Un comentario que hace una persona y dice que, pues sí, que le decían que tenía corazón de papel con respecto al gaslighting, ¿no? Y son comentarios que pueden ser muy comunes en una relación violenta cuando se genera el gaslighting. Eres muy sensible, tienes corazón de papel, todo te molesta, todo te afecta, ¿no? Hay que tratarte con pincitas, en fin, son como frases que pueden ser muy recurrentes y entonces ahí nos hacen creer que las que estamos mal somos nosotras por ser tan sensibles, porque todo nos afecta, cuando realmente el daño ha sido como sistemático y ha ido en escalada. Ok, bueno, acá ya no hay como más preguntas. Y bueno, con esto entonces, este audio voy a intentar subirlo al podcast. Igual lo voy a dejar como por acá, por la red. Y con este episodio cerraría la primera temporada del podcast. Me gustaría saber mucho qué les pareció, como los episodios pasados, si les gustaron. Si, hay unos temas que ustedes ya me hicieron llegar, ¿no? Que hice como esta dinámica en Instagram, de qué tema les interesaría y votaron y ya tengo ahí la lista, no creo que se me olvidó, ya tengo la lista de los temas como a priorizar para la segunda temporada, que yo creo que será en 2 semanas, que empiezo a grabar nuevamente. Y me gustaría que me dijeran qué otros temas les interesa. Ahorita ya tengo como 4 o 5 temas más o menos. Entonces, ¿qué otros temas les interesaría a ustedes que hablara, que conversáramos como en el podcast para yo irlos programando? Les agradezco mucho, de verdad muchísimo, que me hayan acompañado en todos estos episodios, ¿no? Que con este serían 10 episodios más el piloto. Que estuvieron como escuchándome, han ido agregándose personas que ya siguen el podcast, entonces recuerden que cuando ustedes siguen el podcast ya les aparecen notificaciones, ¿no? De que ya se subió un nuevo episodio. Eso es muy bueno, qué bueno, les agradezco mucho. Si la información les ha sido de ayuda, compártanla también, ¿no? Compartan los episodios a que llegue a más gente. A veces sé que puede ser como no accesible en muchas ocasiones la psicoterapia para muchas personas, pero el tener como esta información, como estas herramientas, es muy importante, ¿no? Como poder darle a la gente algo, ¿no? Sobre todo ahorita en las situaciones que estamos pasando, que pueda tener información, cómo sobrellevar algunas cosas, es como muy, muy bueno. Entonces, pues si les sirve, ¿no? Estos episodios, la información que llego a compartir, pues compártanla para que otras personas también puedan tener acceso como a esta forma, ¿no? De poder ir cambiando ciertas cosas. Alguien más me. Ok, esta pregunta, ok, ¿qué hago si conozco a una persona, a una mujer que sufre violencia? Me pregunta, ¿no? ¿Qué hago? Es muy importante, habíamos comentado algunas cosas igual en el episodio, ¿no? Evitar juzgar, ¿no? Es súper importante porque para las mujeres no es fácil que sufren violencia aceptar que están en una relación violenta y luego hablarlo, verbalizarlo. Es un trabajo importante en psicoterapia que lleguen a nombrar sus violencias, que las identifiquen y que acepten que están viviendo una relación violenta, porque ahí siempre hay justificación, justificación, ¿no? Y que ya hemos hablado cómo se forma como este síndrome, ¿no? De la mujer maltratada. Entonces, evitar juzgar, evitar presionar a esa mujer para que salga de esa relación violenta. También sabemos que es como algo que es importante que hagan, pero si presionamos, lo que vamos a lograr es probablemente que se aísle y no queremos que se aísle, porque porque eso, una vez más, hace como que la violencia en la pareja aumente, ¿no? Estar aisladas. Tienen que saber que están sus redes de apoyo ahí cercanas. Entonces, ustedes háganle saber eso, que están ahí para ellas, ¿no? Que lo que necesiten ustedes pueden como ver en qué pueden apoyar, acercar la información, por ejemplo, los episodios de los podcasts que veíamos ahorita, ¿no? Qué importante que la gente tenga información, acercarle esta información, compartirle un directorio, ¿no? De emergencia, donde haya centros de apoyo, refugios, alguna casa hogar, abogadas, psicólogas, no sé, cosas que le puedan ser de mucha ayuda. Ayudarla a generar un plan de emergencia también, si es necesario, ¿no? ¿Qué papel van a jugar ustedes? Hay muchas cosas que se puede hacer si conocemos a una mujer que sufre violencia y no necesariamente es presionarla ni juzgarla, ¿no? Para que no salga de ahí o preguntarle, ¿por qué no te vas? Es que, ¿cómo es que sigues ahí? Si no tienen claro todavía esto, pueden escuchar los episodios, ¿no? De violencia contra las mujeres. Ahí explico muy bien cuál es como el proceso que están pasando, por qué es importante no decirles, es que ¿por qué no te vas? Es que ¿por qué no te has ido? Es que ¿cómo aguantaste tanto? No, hay que evitar como esas frases, ¿sí? Bueno, entonces, en general, como que sería eso un poco qué hacer, ¿no? Hay como muchas cosas también que se pueden hacer ya como en colectivo, cómo seguir compartiendo información, seguir cuestionando, acercarnos al feminismo, ¿no? Leer como muchísimo más de todo lo que tiene que ver con violencias. Si vemos algo en redes, no juzgar, porque me ha tocado ver de repente que se juzga mucho en redes a las mujeres que son violentadas, incluso como, es que ¿qué novios escogen? O sea, te aseguro que si llega una persona golpeándome, no voy a aceptar ser su pareja, obvio, ¿no? Pero no llegan así, veíamos la escalada de la violencia. No sé si se acuerdan que justo en el episodio de violencia contra las mujeres les conté como una parábola, una historia de una rana, ¿no? Cómo se cocina una rana. Eso es lo que pasa muchas veces con las mujeres, ¿sí? Cuando están en una relación violenta. No va de un día para otro, es en escalada. Por eso es que les cuesta mucho trabajo salir de ahí y darse cuenta de lo que están viviendo, ¿ok? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda o alguna pregunta o comentario que quiera hacer. Pero bueno, nuevamente muchas gracias a todas. Quedo a espera de sus comentarios, de lo que ustedes quieran que se comparta, algún tema que quieran que revisemos. Les agradezco mucho que me acompañen en estos episodios y nos vemos entonces pronto en la segunda temporada. Uh-huh. Revisen los episodios si tienen alguna duda. Recuerden que ando checando las redes constantemente. Pueden dejarme su comentario por mensaje o algún comentario del post que ustedes tengan duda, lo pueden dejar y yo con mucho gusto siempre respondo todo lo que me escriben en el mensaje, lo que me dejan ahí en los comentarios, ¿sí? Bueno, pues cuídense mucho una vez más, que estén muy bien y gracias por haberme acompañado también en este episodio. Espero subirlo mañana, ¿vale? Cuídense, bye.